Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gema Díaz
y Marian Samino.
El próximo 15 de octubre la Fundación Educatio Servanda va a consagrar todas sus obras y la propia Fundación al Sagrado Corazón de Jesús en un acto que se celebrará en el Cerro de los Ángeles, Getafe, coincidiendo con la celebración del 10º aniversario de su constitución. La Fundación explicó así el porqué de la consagración.
Nuestra tarea educativa, en última instancia, tiene como fin contribuir a la construcción de lo que San Juan Pablo II llamaba la civilización del amor. Y para eso tenemos que aprender todos a amar, amar como Él nos ama, amar desmesuradamente.
Sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, tenemos que edificar la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo, decía San Juan Pablo II. El corazón de Cristo reinará cuando amemos al prójimo, cuando cambiemos el odio por amor, la maledicencia por la bendición, la violencia por la ternura, la maldad por el bien, la injusticia y las humillaciones por el respeto y la compasión, las mentiras y la corrupción por la verdad y la honestidad, cuando se respete la dignidad y se protejan los derechos de cada persona.
En nuestros colegios no estamos solo para enseñar matemáticas, historia, inglés o lengua. Estamos para amar a los niños como Dios los ama, para amar a las familias como Cristo las ama.
No basta con enseñar bien, tenemos que amar bien, sin medida, visceralmente. Amar con la ternura de Cristo. Seremos capaces de amar así si estamos unidos al corazón eucarístico de Jesús. Él es la vid verdadera y nosotros somos los sarmientos. Sin Él no podemos hacer nada. Nada, pero con Él, unidos a Él, en comunión con Él, lo podemos todo. Si queremos crecer en el amor y educar en el amor a nuestros niños, debemos adorar a Cristo Eucaristía. No hay otro camino.
No se trata de hacer muchas cosas. Ni siquiera se trata solo de dar lo mejor de nosotros mismos. Se trata de entregarnos a nosotros mismos. Ojalá todos los profesores empezáramos nuestra jornada de rodillas ante el Sagrario.
La consagración al Sagrado Corazón se realiza en la práctica si vivimos en estado de gracia. Y para estar en gracia de Dios, debemos confesarnos a menudo y participar frecuentemente en la Eucaristía.
Solo así podemos mantenernos unidos al Señor. No seremos santos por nuestros méritos o nuestras virtudes. Seremos santos por la gracia de Dios que nos alimenta con su propio corazón para que nosotros podamos ser como Él para los demás, para que nuestro corazón arda con el amor de Cristo y así seamos capaces de incendiar de ternura nuestros colegios, para que seamos cauces de la misericordia de Cristo, ayudando a los que están pasando por situaciones de necesidad, enseñando a los que no saben, corrigiendo a los que se equivocan, dando consejo a quienes lo necesitan, acompañando a los enfermos, perdonando a los que nos ofenden, consolando a los que están tristes, sufriendo con paciencia los defectos del prójimo, rezando por las necesidades de cuanto nos rodean. Para eso nos consagramos al Sagrado Corazón, para que aprendiendo a amar de quien nos ama hasta el extremo, seamos nosotros capaces de amarnos unos a otros y de enseñar a amar a nuestros alumnos con la palabra y sobre todo con el ejemplo de nuestra propia vida.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Pakistán. Condenan a muerte a matrimonio cristiano por acusación falsa de blasfemia.
Estados Unidos. Presionan a Disney para incluir personajes gay en Star Wars y Frozen.
China. Demuelen dos iglesias y matan a mujer en una de ellas.
Estados Unidos. Retiran la licencia a un centro abortista por sus pésimas condiciones sanitarias.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Declaraciones del cardenal Müller.
Dios ha puesto su morada en el corazón del hombre, recuerda el obispo.
Sacerdote recuerda a millones de muertos del comunismo a líder de izquierda.
Restauran el manuscrito más antiguo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa advierte a cristianos del peligro de convertirse en momias espirituales.
El Vaticano se prepara para celebrar jubileo de los sacerdotes.
Papa a mercedarios. Proclamen el año de gracia del Señor a cristianos perseguidos.
Papa Francisco, Dios no descarta a ninguna persona, Él ama a todos.
El matrimonio cristiano formado por Safkat Emmanuel y Sagufa Kausar, acusado de blasfemia en 2013 por el supuesto envío de mensajes de texto blasfemos en inglés, se enfrenta este mes de mayo a su primera audiencia tras ser condenado a pena de muerte en Pakistán.
Según la información recogida por Ayuda a la Iglesia Necesitada, el equipo de abogados de la Farrukh Sai Foundation, que ha asumido la defensa legal de los dos cónyuges, ha presentado un recurso ante la Corte de Apelación para anular su condena.
Los abogados defensores han indicado que el marido, Shavkat, que vive pegado a una silla de ruedas desde que tuvo un accidente en 2004, fue extorsionado y obligado a confesión por la policía, que lo amenazó con hacer daño a su esposa.
Asimismo, la agencia Zenit ha publicado que los mensajes de texto fueron escritos en inglés, pero ambos acusados son pobres y analfabetos, sea en su idioma urdu y aún más en inglés.
El matrimonio fue condenado a muerte el 4 de abril de 2014, aunque no existía ninguna SIM o teléfono registrado a nombre de Sagu Fakta, han denunciado sus representantes legales. Así, la única prueba que los agentes de la policía local han presentado es una declaración de la compañía telefónica.
A pesar de que no existían pruebas concretas, el juez de primera instancia cedió a la presión islamista y emitió la sentencia de muerte, han señalado los abogados defensores. Todo el proceso se realizó dentro de la prisión debido a que se temía por la seguridad del matrimonio cristiano.
Debido a la aprobación de la ley sobre la blasfemia en Pakistán, cientos de personas de estas comunidades han sido encarcelados. Es el caso, por ejemplo, de la cristiana pakistaní Asia Bibi, acusada de blasfemia y encarcelada desde hace 6 años. También se enfrenta a morir en la horca.
Los abogados del matrimonio han criticado que en la mayoría de los casos las personas son acusadas falsa y maliciosamente solo por venganza personal.
El lobby gay ha lanzado una intensa campaña de presión contra la compañía estadounidense Disney, buscando que incluya personajes LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en las próximas ediciones de la saga Star Wars y segunda parte de Frozen.
La Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, en su índice de responsabilidad de los estudios 2016, criticó que Disney lanzó 11 películas en 2015, de las cuales 0 incluyeron apariciones de personas LGTB.
Disney podría ceder a las presiones del colectivo homosexual, ya que en el pasado ha incluido personajes lésbicos en su programación televisiva y retiró su ayuda económica a los Boy Scouts por no aceptar a guías homosexuales a cargo de sus tropas.
En declaraciones para ACI Prensa, Luis Losada Pescador, director de las campañas de la Plataforma Internacional de Defensa de la Familia Citizen Go, expresó su escepticismo a que sean los fanáticos de la película Frozen quienes reclaman una novia para su protagonista.
Permítanme dudarlo. No creo que haya niños y padres con mente tan retorcida como para reclamar una novia para una princesa que supuestamente encarna los valores femeninos y el amor verdadero, señaló.
Para Losada Pescador, se trata más bien de una estrategia del lobby rosa de Disney para tratar de hacernos comulgar con ruedas de molinos. Como todavía no se trata sino de un rumor, espero que quede como tal. En caso contrario, Disney debe saber que muchos padres no entenderán que una princesa tenga novia. Sencillamente, no es el modelo que quieren para sus hijas, indicó.
El director de campañas de Citizen Go advirtió que si Disney cede ante estas presiones, habrá dado un paso definitivo en su desnaturalización. Disney nació con la intención de hacer soñar a los niños con valores eternos: amistad, fidelidad, amor, etc. Ahora podría convertirse en el ariete de un proyecto adoctrinador de corte radical. Que no se extrañen si los padres les dan la espalda, dijo.
Con la política de erradicar los símbolos del cristianismo en toda China, el 14 de abril, dos miembros de un grupo encargado de demoler la iglesia cristiana Beitu, ubicada en la región central de China, fueron detenidos por la policía después de haber asesinado con una máquina de excavación a la esposa de un pastor cristiano que intentó detenerlos.
Din Kumei y su marido Lin Yanggong fueron empujados a una zanja y enterrados vivos por el bulldozer durante una reunión de su congregación. Su marido pudo escapar, pero ella no lo logró.
Una empresa respaldada por el Partido Comunista que gobierna el país envió al equipo de demolición a la iglesia después de que un promotor local decidiera tomar la propiedad. Así lo denunció la ONG Cristiana de Derechos Humanos China, AID.
Uno de los miembros de la tripulación supuestamente dijo: «Entiérrenlos vivos por mí, seré responsable de sus vidas». Además, un policía local contó a China AID que dos miembros encargados de la demolición fueron detenidos, pero el oficial que llevaba el caso no dio a conocer los supuestos crímenes.
Los cristianos locales dijeron que las autoridades gubernamentales a cargo de la zona no estaban presentes para supervisar la demolición. Por su parte, Lee denunció que la policía tomó un tiempo inusualmente largo para atender el asesinato. Bob Fu, presidente de la ONG China, aseguró a Ciprensa el pasado 25 de abril que el cristianismo se ha convertido en el objetivo principal en la cultura y es tratado como una amenaza política y de seguridad para el régimen.
Asimismo, señaló que la situación de los cristianos en China ha cambiado con el gobierno del presidente Xi Jinping, quien asumió el cargo en 2013. Comparó la situación con una nueva revolución cultural.
El estado de Virginia ha suspendido temporalmente la licencia de un centro abortista en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, cuyo propietario tiene un largo historial de cargos penales en varios estados derivados de la atención deficiente a los pacientes por el pésimo estado de las instalaciones.
La clínica, que está registrada a nombre de Chase Stephen Brigham, es una de las 14 instalaciones de los estados de Virginia, Maryland y Nueva Jersey, que hacen parte de la cadena abortista American's Women's Service.
El Departamento de Salud del estado encontró 26 deficiencias en el centro durante una inspección de 2 días e inmediatamente procedió a suspender la licencia de funcionamiento de la clínica.
Entre las negligencias se encontraron equipos sucios, medicamentos caducados, falta de esterilización del equipo y laxitud en los registros médicos, entre otras irregularidades que se recogen en un informe de 52 páginas.
A raíz de estas deficiencias, una paciente tuvo que ser trasladada de urgencias a un hospital, ya que no había suturas disponibles en la clínica para detenerle un sangrado. La polémica se ha producido no solo por las condiciones del establecimiento, sino porque en otras ocasiones Brigham ha tenido su licencia médica suspendida temporalmente o revocada, e incluso ha sido procesado en 5 estados más: Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Florida y California. Sin embargo, la decisión ha sido apelada por el establecimiento, que espera que se le dé la posibilidad de mejorar y seguir operando en la región.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, el cardenal Gerard Ludin Müller, ha asegurado en Madrid de que es una contradicción estar divorciado y vuelto a casar y querer comulgar, y ha precisado que ningún papa puede cambiar la doctrina sobre los sacramentos del matrimonio y la Eucaristía.
El purpurado alemán visitó la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, donde presentó su libro Informes sobre la Esperanza, de la Biblioteca de Autores Cristianos, en el que fue entrevistado por el director de la editorial, Carlos Granados, y en el que reflexionó sobre el matrimonio, la ideología de género, los divorciados vueltos a casar o el aborto, entre otras cosas.
No es posible vivir en gracia de Dios en situación de pecado. La Iglesia no tiene potestad de cambiar el derecho divino, no puede cambiar la indisolubilidad del matrimonio. No se puede decir sí a Jesucristo en la Eucaristía y no en el matrimonio. Es una contradicción objetiva, enfatizó.
En este sentido, el cardenal alemán recordó que cuando una persona está en pecado mortal, tiene que recibir el sacramento de la penitencia. En cualquier caso, ha advertido de que no se puede hacer interpretaciones falsas que van más allá del dogma, y ha explicado que lo que el Papa pide a la Iglesia es pensar cómo se pueden integrar estas personas que saben que viven en una situación incorrecta, pero que quieren acercarse a la Iglesia.
No obstante, ha precisado que, por ejemplo, en el caso de los divorciados vueltos a casar, la meta debe ser que se separen del esposo ilegítimo, o que vivan junto a él pero en castidad, porque no se puede justificar una situación que va contra la ley divina.
Así lo indica en el libro Informes sobre la Esperanza, donde afirma que la Iglesia nunca gozará de autoridad alguna para dispensar de los mandamientos en aras de una presunta visión compasiva y no puede, por ejemplo, conceder unas segundas nupcias mientras vive todavía el primer cónyuge.
Müller ha asegurado que este libro lo ha realizado con gran dedicación al Papa y ha ensalzado el estilo personal de Francisco, más pastoral y cercano a la gente, al tiempo que ha pedido que no se malinterprete su forma de predicar.
El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, ha enviado su carta semanal pastoral en la que habla de cómo Dios está en cada persona y explica que las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han puesto su morada en el corazón del hombre, se han convertido en mis huéspedes, se ha roto la soledad que aísla.
El obispo afirma que de esa manera Dios lleva a su plenitud lo que tenía proyectado desde el principio: acercarse al hombre, entablar con cada uno de nosotros una relación de amor para hacernos partícipes de sus dones, de su misma vida.
Jesús es el nuevo templo de Dios, porque en él habita la plenitud de la divinidad. En Jesús, Dios se ha acercado plenamente al hombre, y el hombre encuentra a Dios sin otras mediaciones, explica Monseñor Fernández.
De la misma manera, el prelado precisa que la oración consiste en caer en la cuenta de esa presencia en el alma de las tres personas divinas, con las que podemos entablar coloquio, sentirnos seguros y protegidos, amar porque somos amados.
Por eso Santa Teresa de Jesús decía que se sentía habitada por las personas divinas, o San Juan de la Cruz y Santo Tomás de Aquino, quienes también vivieron experiencias similares de amor de Dios y de presencia de las tres personas del único Dios en el alma. Monseñor Fernández subraya que la oración, el trato con Dios en sus tres personas, nos hace conscientes de que viven en el alma por la gracia santificante.
Por eso, para quienes conocen esta verdad, no existe la soledad insoportable que encierra en uno mismo, porque en palabras de San Agustín, Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo.
Esta inhabitación de las tres personas divinas en el alma en gracia permanecerá para siempre, incluso en el cielo, en donde, según explica el obispo, tendremos cara a cara la presencia de Dios sin ninguna mediación temporal. El don del Espíritu Santo será la plenitud de la Pascua. Jesús pasa por nuestra vida y nos deja el don de Dios amor para enseñarnos a amar, afirma.
En medio de abucheos del público simpatizante del partido político español de izquierda, Podemos, y de su líder Pablo Iglesias, el capellán de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, padre Juan Carlos Guirao Gomariz, recordó los 100 millones de muertos y regímenes totalitarios que ha provocado el comunismo.
Iglesias encabezó el encuentro con ocasión de la presentación del libro En defensa del populismo, de Carlos Fernández Liria, el 21 de abril.
En su intervención, el padre Guirao Gomariz le expresó al líder de Podemos su preocupación por las ideologías de carácter mesiánico, las ideologías de carácter salvífico y, sobre todo, cuando estas ideologías son como, por ejemplo, que no creo que sea el caso, el comunismo, que ha provocado 100 millones de muertos y regímenes totalitarios.
En medio de los abucheos de los simpatizantes de Podemos, el moderador del evento llamó a la calma argumentando que estamos en un espacio en que la gente dialoga, la gente debate, al tiempo que se burló del canal televisivo de la Conferencia Episcopal Española, diciendo que esto no es un plató de 13TV, es la Facultad de Filosofía.
Una vez restablecido el orden, el sacerdote español recordó a los presentes la importancia de tolerar las ideas diferentes, sobre todo porque si no lo puedo decir yo, a lo mejor mañana puedes ser tú.
Hay un derecho fundamental que es la libertad de expresión, dijo. Y destacó luego que afortunadamente vivimos en un país en donde hay libertad de expresión.
El padre Guirao Gomariz destacó que la relajación moral de la sociedad, un tema importante y que también abordó el líder de Podemos, pasa por dos cuestiones que son básicas, que son el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y el matrimonio fundado en una comunión de vida entre un hombre y una mujer.
El sacerdote recordó además que el canal televisivo español Telecinco transmitió recientemente un programa justificando el incesto entre hermanos.
El presbítero indicó que yo creo que el único Mesías es Jesucristo. Él es el hombre nuevo, capaz de generar una humanidad nueva. Y dijo a los asistentes al evento, yo soy sacerdote. Si alguien quiere recibir cualquier sacramento, estoy a su disposición.
Ha finalizado el detallado proceso de restauración de un histórico manuscrito de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, el más antiguo que se conserva en la actualidad y que incluye anotaciones del propio San Ignacio. La reliquia regresó al archivo de la Compañía de Jesús. El trabajo fue necesario por el efecto negativo del ácido contenido en la tinta empleada en su escritura.
La restauración fue definida como de vanguardia por el diario italiano Avvenire, que destacó el valor del escrito como una reliquia extraordinaria, que sin embargo fue fabricada como un objeto común y haciendo uso de los materiales usuales, papeles delgados y tinta con un grado de acidez.
El documento ya había sido sometido a una restauración demasiado invasiva para las técnicas actuales, en la cual se adhirieron capas de seda fina a las hojas que tenían riesgo de perder trozos de papel.
La técnica empleada anteriormente logró evitar la pérdida de fragmentos, pero favoreció el paso de la tinta, lo que perjudicó gravemente la lectura. La seda agregada no neutralizó la acción del ácido de la tinta y el proceso fue acelerado por el pegamento empleado. Por esto se requirió un notable esfuerzo que contó con la financiación de la Fundación Vasca Gonda Barandiarán de Getxo en Vizcaya.
El manuscrito fue analizado a través de infrarrojos, fluorescencia de rayos X y rayos ultravioleta. Los procedimientos indican la presencia de metales pesados, la composición de las hojas y de las tintas. Las adiciones de seda tuvieron que separarse sin afectar el papel y aplicar una nanosuspensión de hidróxido de calcio alcohol isopropílico, especialmente desarrollada para el documento.
Los trabajos fueron presentados en un evento organizado en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia, el día 29 de abril. El foro contó con la presencia del padre Ignacio Echarte, secretario de la Compañía de Jesús, quien comentó la importancia del manuscrito y de expertos de la Universidad Católica del Sacro Cuore, de la Universidad de Padua y la Universidad de Florencia, así como de la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Durante la misa matutina en la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco recordó que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, advirtió que hay fieles que no viven con coherencia el Evangelio y terminan convirtiendo en cristianos vagabundos o en momias espirituales, porque se quedan parados y no avanzan. No hacen daño, pero no hacen el bien.
En su homilía, el Santo Padre reflexionó sobre las palabras de Jesús a Tomás: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Reiterando que Jesús es el camino justo de la vida cristiana, el pontífice señaló que es importante verificar constantemente si lo seguimos con coherencia, si hemos perdido la experiencia de fe o se nos ha quedado por el camino.
Un cristiano que no camina, que no hace camino, es un cristiano no cristiano. No se sabe lo que es. Es un cristiano un poco paganizado. Está allí, estancado. No va adelante en la vida cristiana. No hace florecer las bienaventuranzas en su vida, no hace las obras de misericordia, está parado. Perdónenme la palabra, pero es como si fuera una momia espiritual.
Luego explicó que también hay cristianos porfiados. Dijo que si bien cuando se camina es posible equivocarse de rumbo, lo peor es la tragedia de ser testarudo y decir, este es el camino, y no dejar que la voz del Señor nos diga que no lo es, que nos diga, vuelve atrás y toma el camino verdadero.
Asimismo, dijo que están los cristianos que caminan pero no saben dónde van. Son errantes en la vida cristiana, vagabundos. Su vida es un ir dando vueltas aquí y allá, y se pierden la belleza de acercarse a Jesús, al camino de Jesús. Pierden el camino porque van dando vueltas, y tantas veces ese vagabundear los lleva a una vida sin salida. El vagabundear demasiado se transforma en un laberinto, y después no saben cómo salir. Han perdido esa llamada de Jesús.
El Papa recordó que el camino de Jesús está lleno de consolaciones, de gloria y también de cruz, pero siempre con la paz en el alma, y alentó a preguntarnos cómo es nuestro caminar.
Del 1 al 3 de junio, miles de sacerdotes y seminaristas llegarán al Vaticano para celebrar junto al Papa Francisco el jubileo de los sacerdotes en el marco del Año Santo de la Misericordia.
El programa contempla un retiro dirigido por el pontífice para el jueves 2 y una misa presidida por el Papa el 3 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
En el sitio web del Jubileo de la Misericordia se indicó que como signo de comunión, cada iglesia particular está invitada a vivir este momento jubilar, replicando de acuerdo con las circunstancias propias las actividades que tendrán lugar en Roma.
De manera especial se sugiere sintonizarse con las tres meditaciones que ofrecerá el Santo Padre el jueves 2 de junio, en preparación a la solemnidad que se celebra al día siguiente. El miércoles 1 de junio, en la primera parte de la jornada, sacerdotes y seminaristas están invitados a ir a uno de los tres templos jubilares establecidos por el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, que son San Salvatore in Lauro, Santa María en Valicella, San Giovanni dei Fiorentini, donde podrán celebrar el sacramento de la reconciliación y de dedicar un tiempo a la adoración eucarística.
El segundo momento consiste en una catequesis sobre la misericordia, impartida por un obispo seguido de la misa. Para ello, algunas iglesias del centro histórico de Roma estarán listas para acoger a los sacerdotes y seminaristas, de acuerdo con la propia lengua.
Finalmente, el viernes 3 de junio, el Papa celebrará la misa por la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la cual podrá ser concelebrada por todos los sacerdotes. Los sacerdotes y seminaristas que deseen participar deben inscribirse en el sitio web del jubileo hasta el 13 de mayo.
El Papa Francisco recibió a los miembros de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, cercana a celebrar 8 siglos de fundación, para alentarlos a proclamar el año de gracia del Señor a los cristianos perseguidos y no poner su confianza en las propias fuerzas, sino encomendarse siempre a la misericordia divina.
En el 80º centenario de la Orden, no dejen de proclamar el año de gracia del Señor a todos aquellos a los que son enviados, a los perseguidos por causa de su fe y a los privados de libertad, a las víctimas de la trata y a los jóvenes de sus escuelas, a los que atienden en sus obras de misericordia y a los fieles de las parroquias y las misiones que les han sido encomendadas por la Iglesia, expresó el Papa.
La verdadera vida de la Orden ha de buscarse en el constante esfuerzo por adecuarse y renovarse, a fin de poder dar una respuesta generosa a las necesidades reales del mundo y de la Iglesia, siendo fieles al patrimonio perenne del que son depositarios.
El Papa les dijo que con este espíritu podemos hablar realmente de profecía, no podemos hacerlo de otro modo. El profeta es un enviado, un ungido, ha recibido un don del Espíritu para el servicio del santo pueblo fiel de Dios. Ustedes han recibido también un don y han sido consagrados para una misión que es una obra de misericordia: seguir a Cristo llevando la buena noticia del Evangelio a los pobres y la liberación a los cautivos.
Finalmente, tras llamarlos a llevar la esperanza cristiana a los espacios que les han sido confiados por la Iglesia, el Papa Francisco impartió a la familia mercedaria su bendición y también mi ruego de que no se olviden de rezar por mí.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, delante de los fariseos que se escandalizaban de su relación con los pecadores, Jesús les propone esta paradoja. ¿Quién de vosotros, si se le pierde una oveja, sería capaz de dejar las 99 en el desierto para ir a buscarla? Fíjense que no dice que las deja en el redil, en un lugar seguro, sino en el desierto, sin agua y sin comida, a merced de las fieras y ladrones. No parece sensato, y sin embargo, así hace el buen pastor. No se preocupa de poner a salvo primero al resto del rebaño, sino que va de inmediato en busca de la oveja perdida y la lleva a casa sobre sus hombros. Muchas veces también nosotros nos escandalizamos de esta actitud aparentemente inconsciente del Señor, pero hay una razón para este modo de actuar. No podemos exigir al Señor que permanezca con nosotros olvidándose del otro. Nadie puede sujetarle, frenar su amor por todos. Si queremos tenerlo, debemos seguirlo allí donde se encuentra la oveja descarriada. Si nos movemos con él, también nosotros haremos fiesta al encontrarla y volver juntos a casa.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marían Samino
y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.